Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 de las Islas Canarias. Ni fiesta de la Hispanidad, ni la fiesta de la Virgen del Pilar que valga para que no estemos aquí. Y vaya alineación tenemos hoy en el estudio central de la cadena COPE en Madrid. ¿Qué tal, Cala? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenemos aquí un outsider.
Qué maravilla, ¿no?
¿Verdad?
Qué gusto. Viernes por la noche con el grande.
Me he venido, buenas noches.
Hombre, Tomás, ¿qué pasa?
La feria del barrio del Pilar, de Madrid.
Sí, señor.
Concurridísima. Vengo del tren de la Bruja. Magnífica atracción.
Sí, pero has experimentado una sensación que nosotros no conocíamos, ¿no?
No es lo que era. En mi época se trataba de quitarle la escoba a la bruja.
Sí.
Y se montaba ahí un escándalo. Y hoy no, los niños son como mucho más civilizados. Y se agachan ahí, la bruja les pega en la cabeza.
Y no protestan.
No protestan, no es que se levanta ahí. Yo estaba a punto, pero digo, venga, a ser el número aquí y tal. Pero todo muy civilizadito, sí.
En un momento dado sale la bruja mal parada de todo esto.
Pero una bruja que...
Cuando antes era acongojante.
La bruja, yo he visto la bruja salir despedida del tren. Claro. Pero claro, eran otros tiempos.
Tú sabes, a mí me daba pánico.
Sí, ¿no?
Pánico. O sea, a mí me subían a rastras, pero cuando se metía el tren en el túnel, esa oscuridad absoluta y saber que te aparecía un estropajo ahí que te daba... Me daba pánico, ¿eh?
Bueno, pues este además pánico. tiene un fuera como una cámara y los de fuera van viendo cómo pasa el tren por dentro. Y es todo muy moderno.
Claro.
Ahora, la bruja tenía el vestidito, lo llevaba cortito, y una bruja con pelos en las piernas. Bruja, bañada de pírate, porque claro, algún niño le puede dar algo.
Hombre, para eso es bruja, para tener
joder,
pelos
pues
en las piernas.
Joder, es una bruja extraña. Bueno,
pues no sigas para arriba.
¿Qué ha dicho aquel hombre?
Este es un programa de deportes, ¿no?
Sí,
creo.
Sí, sí, lo que ha dicho no es reproducible. Pero bueno,
estamos en las fiestas. En las fiestas del barrio del Pilar en Madrid está muy bien. Son multitudinarias, ¿eh?
Pero bueno, hay cosas... Pero,
y las de Zaragoza, evidentemente.
Zaragoza, sí, sí. Pasa esta mañana por Zaragoza, magnífico.
Joder, ¿has estado en todas partes?
Sí, yo me levanto pronto y voy.
Joder, ¿has estado en Barcelona, en Zaragoza,
Barcelona,
en la fiesta del Pilar de Madrid y ahora estás en el estudio de la
Hemos dado la salida de Tabarni otra vez, el día de del Pilar y Madrid. Mañana espero acabar en Lanzarote.
¿Ah, sí? Pues mira, hay gente aquí, hay gente de Tenerife que ha venido a vernos.
Sí, pero has dicho que no sé qué hacer aquí.
Pues sí, pero bueno, la verdad es que, bueno.
Hay gente para todo.
Hay de todo, es verdad. A pesar de que no hay liga en primera división, aquí estamos, no hay liga, no hay ninguna de las grandes ligas, no está en juego porque hay compromisos internacionales, pero desde luego que tenemos muchos alicientes en el mundo del deporte que vamos a analizar durante las dos próximas horas. No sé si ha nacido o no, Tomás, y si puede ser la solución de alguno de los grandes, pero Usain Bolt se ha estrenado como goleador, doble goleador.
Sí, sí, uno por abajo.
En un equipo de campanillas.
Sí, 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 sí.
Que se llama Central Coast Marines de Australia.
Australia, bueno.
Es un partido amistoso, pero bueno.
Oye, yo creo que se lo podía entrar para el Camp Nou en el Madrid. Vinicius Usain Bolt sería una cosa...
Es buena delantera esa, Vinicius Usain Bolt.
Rápida.
Rápida desde luego que iba a ser. Otra cosa ya no sé si el balón, no sé si lo tocarían, pero rápida iba a ser.
Sí.
Vinicius Usain Bolt, no estaría mal. Hay un caso, este es bastante más serio, escabroso, que vamos a tratar de aclarar, y es que en Francia se está investigando un movimiento irregular en las casas de apuestas en relación al partido Paris Saint-Germain Estrella Roja de Belgrado. Al parecer, un mandatario del club serbio está involucrado en movimientos millonarios. Se jugaba, en concreto, en una apuesta, que la Estrella Roja perdía por 5 o más goles. Y el resultado final fue de 6-1 a favor del equipo de Neymar. Y se está hablando de que se han apostado cantidades millonarias ante esa posibilidad. Vamos a ver, porque yo no sé, ahora se lo vamos a preguntar a Francesco Baranca, el presidente de FEDERBE, pero yo no sé si la Champions había visto involucrada hasta ahora en algún caso de apuestas. Sí, las ligas menores, muchas ligas menores,
sí.
Pero la Champions directamente yo no lo recuerdo.
Yo creo que la Champions es la primera vez.
Es la primera vez, sí.
Yo creo que sí.
Y sobre todo, insisto, que son cantidades que llaman muchísimo la atención, porque apostar 5 millones a que un equipo pierde por 5, dices, claro, por eso sonó la alarma. Vamos a ver qué nos cuentan de todo este asunto. Y la selección, entre tanto, ya está en Madrid después del viaje realizado esta mañana desde Gales, por la tarde de entrenamiento y a descansar. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal, todo bien?
Sí, todo bien, la verdad. Ha sido una semana productiva en la selección española, todo va bien, 3 victorias consecutivas, sigue Luis Enrique dando forma al edificio que parecía en ruinas después del Mundial de Rusia, De momento, como digo, todo va bien. No hay que lamentar, además, ningún tipo de lesión. La selección ha llegado a las 3 menos 20 de la tarde procedente de Cardiff, con algo de retraso. Se ha ejercitado a puerta cerrada esta tarde. Y poquito a poco vamos conociendo las líneas maestras de Luis Enrique, ¿no? Por ejemplo, Joseba, después de tres partidos, nos damos cuenta que solo hay tres jugadores que han sido titulares en esos tres encuentros. De Gea, Sergio Ramos y Saúl, que yo creo que ya empiezan a formar parte de la columna vertebral de este equipo. Hay que recordar que en esta concentración no están Isco y Carvajal, que están lesionados. Ayer jugaron 17 jugadores en Cardiff. 9 de ellos no estuvieron presentes en el Mundial de Rusia, es decir, más de la mitad de los que jugaron. Y la media edad, tanto del equipo que inició el partido como que terminó, es de tan solo 25 años, así que estamos otra vez ilusionándonos. Es cierto que, por ejemplo, la era Vicente del Bosque comenzó con 13 victorias consecutivas, de momento llevamos 3 con Luis Enrique. Yo creo que es habitual que la trayectoria entre fase final y fase final sea muy buena, tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos, pero bueno, que le va dando brillo Luis Enrique a esta selección española, que cada día juega mejor al fútbol, que tiene mucha competencia, que el que entre funciona. Y si el próximo lunes en Sevilla, en el Benito Villamarín, ganamos a Inglaterra, pues prácticamente estaremos ya clasificados para esa Final Four de la Liga de Naciones el próximo mes de junio.
Claro, y empatando incluso también, no oficialmente ni matemáticamente, pero casi sí, porque hoy han jugado Croacia e Inglaterra. Por cierto, Inglaterra ha tenido ocasiones clarísimas para ganar, pero al final no lo ha hecho. Croacia 0, Inglaterra 0, y de esta forma el grupo queda encabezado por España con 6 puntos. Inglaterra tiene 1 y Croacia tiene otro. Si empatas con Inglaterra, solo te podría apear 2 victorias de Croacia, pero una además tendría que ser por más de 6-0 contra España, algo que es absolutamente impensable. Así que lo mejor es ganar, aunque empatando, insisto, la clasificación virtualmente al menos está conseguida. Con la selección, Miguel, vivís algo que ahora mismo no se produce en los clubes, que es viajar con los mismos jugadores en el mismo avión, aunque creo que eso de viajar es casi algo eufemístico porque ni los veis.
Compartimos avión, no compartimos vuelo, ¿no? Porque digamos que somos dos entes totalmente diferentes. Hombre, es cierto que antes, por ejemplo, los futbolistas pues pasaban como cualquier otro pasajero por la terminal, tenían que pasar el control de pasaportes, el equipaje y demás. Ahora normalmente van en su autobús o en su jardinera directamente a pie de pista, suben por la escalerilla y suelen sentarse en la zona delantera del avión. Al llegar tres cuartos de lo mismo, le recibe ya a pie de pista el autobús, le lleva directamente a la ciudad del fútbol de Las Rozas, así que bueno, compartimos vuelo y poquito más, ¿no? Pero bueno, todavía sí seguimos viajando con la selección española. De momento Luis Enrique ni la federación ha tomado la decisión, como sí lo han hecho ya muchos clubes, de que la prensa no pueda compartir ese vuelo con el equipo.
Pero eso de que algún jugador traspase la cortina que divide la zona de business con la de turista, eso es impensable, ¿no?
No es impensable, pero es raro.
En tus tiempos era otra situación, ¿no, Alcalá? Ahí sí que era un totum revolutum, ¿no?
Yo creo que había un
punto...
Y en los
míos.
Claro, en los tiempos de Miguelito también.
¿Qué te quería quitar edad, Miguel?
Es que Miguelito ha conocido...
No, yo soy muy mayor también.
No, pero había un punto de mayor normalidad, ¿no? Yo sí recuerdo en vuelos de la selección española que apareciera... No sé, pues me estoy acordando cuando fuimos, fueron no sé cuántas horas de Sevilla a Corea para el Mundial del año 2002, y era habitual que apareciera, pues yo qué sé, pues el seleccionador, aparecía por ahí Camacho y te tomabas algo con él, o pasabas tú, yo he estado en clase business con algún seleccionador, con Camacho, con Luis Aragonés, Iker Casillas, Villa, no sé, había un punto de normalidad, y eso facilitaba mucho la... Pues ahí conoces a los jugadores, ¿no? Pues en un vuelo de 14 horas a Corea, pues te sientas a lo mejor a compartir un rato con Villa o con Iker Casillas o con Morientes o no sé quién, y se crea una relación y un feeling a lo mejor entre jugador periodista, que luego es muy bueno para el desarrollo del trabajo profesional de ambos, seguramente sobre todo del periodista. Pero ahora pues es verdad que estamos en una modernidad 3.0 donde... Y todavía, Joseba, espérate, no siendo que alguna mente pensante diga que también en la selección un avión con los jugadores y otro por detrás con la prensa y ya se acabó, ¿no?
Bueno, y Tomás, y de allá a sus tiempos ni nos remontamos.
Yo he fumado con Maradona en un avión, por ejemplo.
Pero eso es verdad.
Hombre, tanto que es verdad. Y hemos tomado...
Ya, fumar en un avión ya es impensable. Y encima fumar con Maradona con un futbolista.
Sí, hombre, había en los apoyabazos estos, tenían su incorporado un cenicero y ahí se fumaba y todo lo que tú quisieras. Y se compartían bocatas con ellos y había barbaridades, vamos, pero es que era un, pero es lo que dice Alcalá, que había una complicidad, porque es imposible, sí, ¿no? Sí. Me acuerdo un año viniendo con el Barça, se quemó un motor, la primera eliminatoria que acaba en la final infausta de Sevilla,
de Sevilla, con el Estagua,
es con el Sparta de Praga. Y al regreso se quemó un motor Entonces, no
¿Pero
sé,
en el vuelo?
En el vuelo, yo estaba sentado con Miguel y el boquerón Esteban. Y Miguel y se gira, que yo lleva adelante y me dice, Pisa, humo. Y digo, no, porque Miguel era un verdadero cagón de esto. Digo, pero no, son nubes. Pisan humo. Y en esta se había empezado la cena. Era Air Europa, que todavía no era línea aérea convencional, eran vuelos charters, ¿no? Y lo quitaron, nos engañaron diciendo que era verdad que había una huelga de controladores franceses. Y dijeron, los franceses que no nos dejan tal. Y bajamos en Ginebra. Cuando salimos todos, la cara de Schuster, viendo aquel motor negro, bueno, Miguel y el boquerón me dijeron que si queríamos, a Pepe Gutiérrez y a mí, si queríamos volvernos en una cosa que le llamaban el catalán talgo, que era un talgo que iba de Ginebra a Barcelona y tardaba, yo calculo, unos 8 meses y medio en llegar. Digo, no, no, si viene un avión de Palma a Mallorca, iremos todos juntos allí. Pues fíjate, todas esas historias que vivías de tirarte por los suelos.
Hay una famosa también que hace poco...
Perdona, y acabo. Viene el avión, nos llevan para allá y nos dicen... Por la huelga de controladores franceses, nos llevan a Barcelona a los controladores aéreos de Madrid. Y entonces Arturo que dice,
el Barça, ¿no?
Como sean madridistas, sí. Una cosa cojonuda.
Dime, Miguel.
No, que digo que la semana pasada, precisamente, cuando el Madrid viajaba a Moscú, compartíamos el vuelo de regreso con Jorge Valdano y comentamos aquel famoso episodio del pájaro, o el supuesto pájaro que se metió en el motor del Madrid.
Es verdad, sí.
Año 2001, con Vicente del Bosque, aquello fue tremendo, iba... Alfredo y Estefano en ese vuelo, Jorge Valdano, por entonces los jugadores iban atrás y supuestamente nos contó la compañía que allí se había metido un pájaro en uno de los motores y hubo que volver a aterrizar en el aeropuerto de Moscú y pasar la noche en Moscú y regresar al día siguiente. Nunca olvidaré la cara de pánico, principalmente de dos cántabros, Iván Elguera y Pedro Munitis, pero bueno, allí Solari, Morientes, que supuestamente vieron ese fogonazo en el motor del avión. Imagínate lo que vimos allí hasta que volvimos a aterrizar en Moscú.
Os vais a Sevilla el domingo después, sí, del entrenamiento.
Sí, mañana va a dar tarde libre Luis Enrique. Yo creo que es la primera tarde libre desde que Luis Enrique es seleccionador. El equipo se va a entrenar a puerta cerrada por la mañana, rueda de prensa de Bartra. El domingo por la mañana viaje a Sevilla para jugar esa tercera jornada el próximo lunes en el Benito Villamarín ante Inglaterra. Y aunque Luis Enrique ayer le comentaba a los periodistas de Televisión Española pues que somos muy malos y que es muy difícil acertar la alineación, la de ayer realmente era difícil, pues yo creo que la del lunes es bastante más fácil, porque hubo jugadores que no jugaron, y yo creo que algo así como De Gea, Azpilicueta, Ramos, Nacho, Marcos Alonso, Busquets, Saúl, Thiago, Asensio, Rodrigo, y vamos a ver quién cierra el once, si Paco Alcácer o Iago Aspas, yo creo que van a ser los elegidos el próximo lunes para jugar otra vez contra los ingleses.
Muy bien, Miguel, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida repasamos el resto de la actualidad deportiva, pero nos vamos a ir directamente hasta Riazor, porque tenemos protagonistas. Han jugado 3 partidos de segunda división, el Málaga 2, Albacete 1, el Extremadura 2, Cádiz 1, y el último, que ha terminado hace unos minutos, que ha sido el Depor 4, Elche 0, con un hat-trick de Carlos Fernández, del jugador sevillano y sevillista. Pepe Torrente, a Coruña, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Josebas. Buenas noches. Pues sí, estamos aquí con Carlos Fernández, que es el auténtico protagonista. Yo no creo que no solo del partido, sino seguramente de la jornada de segunda división. Es verdad que quedan algunos partidos, pero es que ha marcado un hat-trick y el segundo gol es para verlo. Dos regates, después bate a José Juan. Todo aquel que tenga la oportunidad, que se ponga el vídeo, porque es un auténtico golazo. Un Carlos Fernández que ya ha llegado este verano procedente del Sevilla, cedido. Y la verdad es que hoy ha sido un auténtico futbolista diferencial en el Deportivo de La Coruña. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Te hacía falta este gol? Decías tú en rueda de prensa, hombre, yo no me como mucho la cabeza, pero un hat-trick ayuda a cualquier delantero, ¿eh?
Bueno, está claro que sí, ¿no? Que para nosotros muchas veces, pues, de cara al exterior nos juzgan más por lo que se hace cara a puerta que por lo que puedas generar en el juego, ¿no? Pero bueno, yo estaba tranquilo en el sentido de que sabía que estaba aportando cosas al juego, estaba generando un ataque, ayudando al equipo, pues bueno, a encontrar situaciones de peligro y estaba tranquilo porque sabía que tarde o temprano llegaría. Bueno, el otro día pues fue para empatar, hoy ha sido un hat-trick y la verdad que bueno, que contento porque bueno, porque si aparte de ayudar al equipo en todas las facetas del juego se puede hacer también haciendo gol, pues la verdad que le pone la guinda al pastel.
Joseba, ya es todo tuyo, el auténtico protagonista de este Depor 4 Elche 0.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
He dicho sevillano y sevillista, bueno, los de Castilleja de Guzmán estarán diciendo sevillista sí, pero sevillano no.
Bueno, sí, sevillista y sevillano la verdad.
Y de Castilleja de Guzmán, ¿no?
Además que sí también,
estaría sí, bueno, sí. ¿Y qué hace un sevillista sevillano de Castilleja de Guzmán en Coruña?
Bueno, pues antes lo hablaba, ¿no? Comentábamos pues que la exigencia que hay en Sevilla, también condicionado un poco por los momentos en los que quizás irrumpía en el primer equipo, pues tuve la mala suerte de las dos lesiones, de ligamento cruzado y esta temporada de menisco. Y bueno, y a eso pues se suma que el Sevilla pues tiene una de las mejores plantillas de Europa y bueno, pues en este caso a mí me ha tocado salir para seguir creciendo y creo que bueno, que el sitio ideal y para mí era Riazor, era el Deportivo y la verdad que creo que he acertado.
Es que además, teniendo 22 años, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un jugador y no sé si el jugador también lo asume así, ¿no? Es decir, aunque baje un peldaño en la categoría, voy a jugar en un equipo tan fuerte como el Depor y me voy a ir haciendo para ver si el año que viene ya cuentan conmigo con todas las garantías, ¿no?
Sí, totalmente, y está claro que el Deportivo de La Coruña para mí es un histórico del fútbol. Hay pocos equipos, creo que si no me equivoco son solo 6 los que han ganado ligas y el Deportivo de La Coruña es uno y por lo tanto creo que para mí, bueno, es un paso respecto a categoría atrás, como tú has dicho, pero es un paso adelante respecto a crecimiento, respecto a una aventura nueva, una experiencia nueva, estar fuera de casa, vivir en otra ciudad y la verdad que, bueno, agradecido al Sevilla, al Deportivo por hacer posible que pueda crecer aquí.
Y lo mejor que ha podido pasar para el Depor es que se ha quitado rápido la conmoción esa de haber descendido a segunda división, porque hay muchos equipos a los que les cuesta después acoplarse a la categoría. Ahí parece que estáis muy muy bien acoplados y os habéis metido en la parte muy de arriba, ¿no?
Bueno, es verdad que creo que el inicio de liga ha sido bueno, en el que bueno estuvo condicionado porque empezamos teniendo que jugar, si no me equivoco, 3 partidos seguidos fuera de casa por las obras que tenemos en el estadio. Y bueno, la verdad que creo que ha sido un inicio bueno, pero que esto, como siempre digo, es muy largo, es una carrera de fondo y creo que bueno, que está claro que siempre que se puntúa de 3 en 3 o se sigue puntuando es bueno porque cuanto más puntos vayas metiendo en la mochila para final de temporada es mejor, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, tener tranquilidad y la cabeza bien amueblada porque es muy muy largo y seguro que va a haber momentos complicados que lo tendremos que sacar entre todos.
Hoy has marcado 3 y cada uno de un registro totalmente diferente al resto. El primero de cabeza a la salida de un corre, el segundo casi un golazo con ese doble regate fantástico y el tercero aprovechando el fallo de Juan José, ¿no? O de José Juan, mejor dicho.
Sí. Sí, la verdad que había un poco de todo. Es verdad que ellos han empezado el partido bastante cerrado. Para mí es un equipo que no refleja los puntos que tiene porque es verdad que lo he visto en este inicio de liga y es un equipo duro que ha empatado 3 partidos fuera de casa y ha perdido solo 1. En todos los campos ha hecho gol y la verdad que bueno que incluso la primera parte que nos ha planteado para nosotros era difícil. Es verdad que bueno que ahí la estrategia que también es importantísima ha abierto la lata y a partir de ahí pues bueno pues ha ido condicionando un poco el partido con el paso de los goles. Es verdad que hemos hecho el segundo y creo que después el tercero ya los ha terminado de matar y bueno, ya el partido pues ahí se para nosotros ya está un poco más tranquilo.
Oye, Tomás, yo no sé lo que hubiera pasado con Carlos si le hubieran respetado las lesiones, que tuvo sobre todo una grave y luego la del menisco, pero tiene pinta.
Carlos juega muy bien al fútbol. Sí. A mí me parece un delantero que, en fin, no sé lo que será su vida, si volverá al Sevilla, quedará en el Depor o acabará en el Borussia de Dortmund, como el Paco Alcácer, pero este futbolista... Ahora, escúchame, cuando ves al portero en el suelo, pobrecillo, ¿cómo no la tira fuera?
Bueno...
¡Hombre!
Ahí no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si la,
¡torero!
Tú imagínate la que se puede liar si la tiro fuera.
Si te espera y se la da, se arma, ¿no?
No, sí. Bueno, eso es verdad que hubiera salido mucho más sitio que de los que voy a salir ahora por hacer el hat-trick, ¿eh? Eso está claro, vamos. Eso está seguro.
Y te hubiera dado alguna medalla deportivo o una cosa esa, sí, pero que tiene la buena, ¿no? Claro, la buchaca al tercero.
Te hubieran metido en la torre del culo esta noche a dormir.
Sí, es verdad. Carlos, que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte. Gracias,
venga,
suerte.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
hasta
gracias.
Pronto.
Chao, chao.
¿Está contento el personal por A Coruña, no, Pepe?
Sí, la verdad es que muy contento. De hecho, hoy Riazor hacía tiempo que no disfrutaba tanto, pues cantando, saltando, bailando, y la verdad es que la gente está muy ilusionada. El Depor se coloca momentáneamente en ascenso directo, a 4 puntos del líder el Málaga, y sobre todo lo que más le gusta a la gente aquí es que está yendo de menos a más, y se está mostrando el Depor como uno de los claros candidatos a regresar tan solo un año después a la Primera División.
Gracias, Pepe, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Volviendo a la selección, ya saben que en esta concentración está Íñigo Martínez por ese malentendimiento entre el cuerpo médico del Athletic y el de la Federación Española de Fútbol, un caso difícil de entender. difícil de entender desde todo punto de vista. Hoy ha jugado la selección de Euskadi contra Venezuela en Mendizorroza, en Vitoria. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
¿Ha jugado Íñigo Martínez?
Sí, como estaba previsto, el central del Athletic ha jugado, lo ha hecho de titular y ha disputado los primeros 45 minutos, siendo sustituido por Arbilla en el descanso. Termina así un culebrón que ha situado al jugador rojiblanco en el ojo del huracán durante los últimos tres días, como hemos venido contando, y una polémica que el propio Íñigo Martínez quiso zanjar ayer, reafirmando su compromiso con la selección española y achacando su ausencia en la convocatoria de Luis Enrique, como decías, a un malentendido entre los servicios médicos del Athletic y los de la Federación. Ayer también escuchábamos a José María Morrortu, seleccionador de Euskadi y a la sazón también director deportivo del Athletic, asegurando o diciendo que, según su punto de vista, no se podía responsabilizar de lo ocurrido ni al club rojiblanco ni tampoco a Íñigo Martínez.
¿Cómo ha sido el partido, por cierto? ¿Cómo ha quedado?
No, pues la verdad es que ha sido un partido intenso, muy serio y bueno, podríamos decir, por parte sobre todo de la selección vasca, que ha derrotado a Venezuela por 4-2 con goles de Ibai Gómez, Bautista, Arbilla y Elustondo, ante 15.000 espectadores que han dado colorido y ambiente al partido. Y Venezuela, pues que pese a ese marcador no se ha entregado, incluso en la recta final del partido se han visto un par de amagos de tanganas, que ha dado buena muestra de la intensidad con la que se ha jugado.
Muy bien. José Ángel, un abrazo. Agur.
Venga. Buenas noches.
Agur. Más partidos. Brasil 2, Arabia Saudí 0. Arabia Saudí 0, Brasil 2. Han marcado Alexandro y Gabriel Jesús. Bélgica ha ganado 2-1 a Suiza. Los dos goles de Lukaku. Y Vermaelen se ha marchado lesionado. Parece una lesión muscular porque se agarraba la parte de atrás del muslo. El que no está preocupado ahora mismo es Toni Kroos, el jugador alemán del Real Madrid, que en la concentración de la selección germana ha dicho esto sobre la situación de su equipo.
Si hay un equipo que puede darle la vuelta a la situación, es el Real Madrid. El éxito habla por sí solo en los últimos años. También hubo momentos malos, así que no estoy muy preocupado, la verdad.
No está preocupado Toni Kroos. En segunda recordamos, Depor 4, Elche 0, Málaga 2, Albacete 1 y Extremadura 2, Cádiz 1. En la Euroliga de baloncesto, dos partidos con los nuestros: Zalgiris 79, Baskonia 87 y Fenerbahce 97, Gran Canaria 72. Y Fernando Alonso ha sido el más rápido en los entrenamientos libres de las 6 horas de Fuji, campeonato del mundo de resistencia. Así lo afronta el asturiano.
El día ha sido positivo, estoy contento con el coche y con cómo están saliendo las cosas, así que esperemos tener mañana otra jornada sin ningún tipo de problemas. Con los últimos ajustes, el coche se nota más lento y con más movimiento, especialmente en las curvas rápidas. Lo notamos, pero esperemos compensarlo con nuestro sistema híbrido y el rendimiento del coche, así que veremos mañana cuando todo el mundo esté en condiciones parecidas, especialmente el domingo.
Luego nos cuenta hola Carmichael, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas, luego, es que he oído, venía porque estaba cenando por aquí, venía en el coche y digo, ¿qué plantel? Y digo, tengo que sumarme yo.
Claro,
que
soy para darle más lustre todavía, ¿no? Al programa.
Pero, escucha, 7 de la mañana, 7:30, los entrenamientos, la calificación, y de 4 a 10, las 6 horas de Fuji. Y lo que hablaba de los ajustes de Alonso, luego lo hablamos tranquilamente, es que le han puesto 26 kilos de peso al Toyota, para igualar un poco los no híbridos.
Ah, vale.
Pero aún así creen que lo están pudiendo solventar, porque la diferencia ahora mismo es de 1.5 segundos con el primer no híbrido.
¿Se ve por televisión la carrera o no?
En Eurosport.
En Eurosport.
Ah, se puede ver.
Fantástico. Y hoy, para terminar, como siempre los viernes, el partidazo, tenemos el campo del gas. Aquí estará el director y Jaime Ugarte, y vamos a hablar con un campeón de Europa, con un chaval que tiene una pinta extraordinaria. Hablamos del cántabro de Torrelavega, de Sergio García del Niño, que se ha proclamado recientemente campeón de Europa y que lleva un balance de 28 victorias y 0 derrotas, casi nada.
Watch all the pretty girls looking voguishly hot. Right on time, here come all the dudes. They work the room and validate their cool. It's not submission.
70 palos tiene Alcalá Rod Stewart. Y acaba suena, de sacar disco.
Y suena como suena cuando tenía 35.
Es verdad, ¿eh? A este hombre no le ha cambiado la voz, esa voz rasgada siempre.
Esa voz rasgada, muy característica.
Sí, señor.
Un poquito como Joe Cocker, sí. Parecida. Y puede, fíjate, que con este álbum que acaba de sacar,
yo que puedo llevar 10 años sin comprarme un CD físico, aunque tengo el trastero de casa con miles y miles de mi época de los 80 y de los 90, puede que vuelva a comprarme un CD físico con este de Rod Stewart.
Pues mira, suena muy bien.
Puede.
Antes de abrir el tiempo de opinión, la tertulia de este partidazo del viernes, vamos a indagar un poco más en esa noticia que nos ha llegado desde Francia y que habla de las sospechas que hay de un caso supuesto de apuestas ilegales en el partido entre el Paris Saint-Germain y el Estrella Roja de Belgrado. Francesco Baranca es el presidente de Fenerbet. Hola, Francesco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de nada, Francesco, una aclaración. ¿Es la primera vez en la que un presunto caso de apuestas afecta a la Liga de Campeones, a la máxima competición continental?
No es la primera vez. Es la segunda vez porque también un caso involucrando Skenderbeu en la turna preliminar. Antes del grupos del grupos mejor que estaba envolviendo Skenderbeu.
Ah, o sea que estamos hablando de un partido de la fase preliminar que tuvo lugar.
Fase preliminar. Sí.
Vale, perfecto. Francesco, sí, la alarma salta por la cantidad de dinero que se apuesta en ese partido y además una apuesta tan inesperada como que haya 5 goles de diferencia, ¿no?
Es un poco raro que pasó, porque si vamos a mirar la cotización de apuestas, no podemos mirar algo así sospechoso. Me parece que estaba una apuesta muy grande que estaba hecha para un director deportivo de Red Star, de Estela Roja, y está una noticia un poco rara, está un poco de incongruencia en mirando esta noticia, pero todo puede ser.
Se apostaba eso, ¿no? Que el Estrella Roja perdiera por 5 goles o más, ¿no?
Sí, sí. Y el handicap, tú tienes que capir que está un handicap cuando está un partido que tienes una muy grande diferencia de valor desde un equipo o otra. Y en este caso está un handicap de 3.5 goles. Y todas apuestas que estaban de ganar más de 4 goles estaba ganada. Uh-huh. Y en este caso parece que está una apuesta muy, 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 muy larga de 5 millones de euros en el que el Paris Saint-Germain va a ganar con más 4 o más goles de diferencia.
Claro, porque
esto es que pasó.
Esa cantidad, Francesco, es impensable, ¿no? Que se apuesten 5 millones de euros por una apuesta, por cualquier apuesta.
No es impensable. Si tú y esta es una apuesta media o medio baja en el mercado asiático. Es una apuesta increíble en el mercado de Francia, en el mercado de España, en el mercado de Asia, en el mercado de China. Es una apuesta media, no es una apuesta así grande.
Joder. O sea que nos estás diciendo que hay apuestas de que vienen de Asia en este caso, no de Europa, pero de Asia, de 10 millones de euros, por ejemplo.
De 10, de 20, de 30, de 40, de 50 millones de euros.
Pero y por ejemplo, ¿a qué partidos o a qué deportes?
De Champions League, de Liga de Campeones, de Europa League, de Primera Liga de España, de la Liga de España, de Premier League de Inglaterra, de Bundesliga de...
Pero se puede, o sea, no hay un límite. O sea, yo puedo ir mañana y decir, no, me quiero apostar al Real Madrid CSKA de Moscú en el Bernabéu, me quiero apostar 20 millones de euros. ¿Se puede?
No problema, no pasa nada.
No problema, claro. Joder. Qué maravilla la gente.
No problema. Ese es el problema, porque yo no sé qué pasó en este caso, No puedo saber. Pero el problema es que cuando tú vas a ensuciar una competición, en Serbia están muchas partidos amañados en competición local. Y al final, cuando tú vas a ensuciar en la competición nacional, después, como sucedí con Skenderbeu en Albania, al final tú puedes pensar de ensuciar también cuando Red Star o otro equipo van a jugar en Europa. Eso es el problema.
Oye, Francesco.
Y si tú no vas a parar el problema, cuando está en tercera división en España, al final tú puedes tener un problema más grande, más largo.
Claro, con la dimensión que tiene todo esto, a mí me resulta prácticamente imposible de controlar todos los movimientos que haya, ¿no?
Es muy difícil. Tendría que, ahora UEFA está haciendo un buen trabajo, está Mr. Raudeschi, el señor Raudeschi, está haciendo un muy buen trabajo, pero esto es un problema que va a creciendo, va todos el día. Y no sabemos cómo podemos parar esto, es imposible.
Oye, ¿y cuánto ganó el apostante de los 5 millones?
Pese algo como más de 10 millones de euros.
O sea, lo multiplicó por 2.
Sí, dobló.
Lo dobló, ¿no?
Se ha cortado. Bueno, pues ya nos ha aclarado bastante las cosas.
Es que sí, esto
pero es tremendo.
Es tremendo, ¿no?
Pero vamos, que se pueden apostar 20 y 30 millones de euros. Bueno, pues la verdad es que...
O sea, un tío que hubiera apostado a la verga del Madrid, pues se ha dejado de trabajar, ¿no?
Sí, hombre, y tanto que sí.
Yo, de verdad, lo que me deja loco es que no haya un...
Que no haya un control sobre las cantidades.
Que no haya un tope. Incluso, para facilitar el control que tú dices, Joseba, que no haya un límite. Porque, no sé, hoy es una apuesta deportiva, pues no sé, ya está bien a lo mejor apostarte... No sé, si tienes mucho dinero, a lo mejor 1 millón, 2 millones de euros, pero claro, si te dice que una apuesta de 5 es una cosa media para las apuestas que vienen de Asia...
De 20, 30, 40 y 50 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Le damos las gracias, que se nos ha cortado la comunicación a Francesco Baranca, el presidente de Federbet. Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Luis.
Hola, Joseba. Nos están escribiendo como siempre a nuestro WhatsApp, el 637-230010, a nuestro Twitter, @partidazocope, y nuestro Instagram, partidazocope. Dice uno, ¿qué culpa tendrá el PSG del amaño? Si es verdad que echen a la Estrella Roja de la Champions y listos. Pues para mí, el problema de apostar 20 millones es que no los tengo, básicamente. Sí que me gusta esta selección, a ver contra Inglaterra si ganamos, pero tiene muy buena pinta el equipo de Lucho. Dice José María, aun teniendo 40 de fiebre, vamos a escucharos, que con un poco de suerte seguro que ayudáis a uno a recuperarse. Y por último, dice uno, es cosa mía, Tomás, o esta temporada los equipos blanquiazules tienen algo. Español en primera, Málaga y Depor en segunda.
Eso, que acaben todos en primera.
Mira, no estaría mal.
Crucen los dedos.
Enseguida abrimos el tiempo de opinión en la tertulia de los viernes en este partidazo de la cadena.
Con 5 millones de pavos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.